Lo de hace ya pasó, ya pasó, ya pasó. En la tanda terminaron de volcarse todos los cabos sueltos que había. Todos terminados, no sé, dice. Bueno, lo cierto es que ahora están los cuatro concentraditos como para cambiar en la agenda. Seguimos con Gonzalo Baroni, Conrado Hughes, Gabriel Mazarovich y Susana Mangano. Se desarrolló ayer en Caracas la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera que tiene lugar en Venezuela desde que ese país se integró al bloque. Durante su discurso ante sus colegas, el presidente uruguayo José Mujica abogó por una mayor integración regional y por no dejar pasar la oportunidad, por ejemplo, de reforzar los lazos con China para hacer frente a buena parte de los desafíos internacionales. Sin embargo, en otro momento de su alocución, Mujica cuestionó la utilidad de este tipo de encuentros. Sobre todo de algunos de ellos, depende cómo se llegue a ellos. Hablando frente a los otros líderes, Mujica señaló que lo que tiene que hacerse es reuniones fructíferas. Y cuando eso no es posible, no juntarse.
Yo invito a pensar, tenemos que hacer reuniones fructíferas. Y cuando no podemos sacar fruto, no juntarnos, hablarnos por teléfono. Porque ponemos a frustrar un intento tan maravilloso ante la evidencia del corazón de las masas. Y a las masas hay que respetarlas. Las masas nos exigen, y nos exigen realización. Y cuando voy a mi país, a ver, ¿qué decidieron ustedes? Yo qué sé lo que decidimos. Sacamos una declaración. No, hay que cuidar la confianza popular.
¿Qué pasó?
No, maravilloso, maravilloso resumen. Yo, díselo, para los que recuerdan, vivo diciendo esto, pero claro, no me sale con esas palabras tan campechanas. Tengo una reserva simplemente. A quien se debe el presidente es a los ciudadanos, y para denominarlos con carácter genérico, debe decir el pueblo. Porque los ciudadanos no estamos en masa, somos de a uno y votamos de a uno y pensamos de a uno. Luego nos agrupamos o asociamos en partidos políticos, instituciones y fines de lucro, gremios, lo que fuera, pero no es acá no estamos en masa, ¿eh?
Gonzalo, tú te sonreías escuchando a Mujica.
La verdad que Mujica divino para comer un asado, yo lo quiero siempre. Yo lo quiero siempre porque te tira 3-4 frases de esas y se arma cantarola.
Uno tiene que sonreírse porque se imagina al presidente, uno lo ha visto ya en vivo y en directo, y se imagina diciendo esto y los otros tan grandilocuentes o tan, digamos, con esa pose tan a veces tan forzada que puede tener una presidenta, por ejemplo, de Argentina, o la pose de adusta que tiene Dilma Rousseff, y llega este señor diciendo, y si no vamos a hacer nada fructífero, nos hablamos por teléfono, y ya está. Y bueno, y la verdad que ahí es donde hay que darle, ahí es donde
pero
uno se
existe,
saca el
existe
sombrero,
la videoconferencia,
¿no? Claro, pero
entonces podrían discutir entre ellos mismos por videoconferencia sin necesidad de trasladarse, alojamientos, claro, pérdida de tiempo en aviones, gastos,
en
etcétera.
Eso yo creo que es donde el presidente Mujica gana por goleada, sobre todo en el exterior, porque dice cosas que otros no se atreverían porque no es políticamente correcto decirlo. Después en casa sabemos que tiene otras falencias y que tiene otro estilo que también a veces cansa, ¿no? Como tú decías, una cosa es un asado de barrio, otra cosa es ser el presidente de la nación, pero finalmente hay que darle la razón. El hombre lo que dice es queremos resultados. Amén del matiz, que es válido de Connie, lo que el pueblo quiere es resultados.
Y entonces, en ese sentido, en esta ese cumbre sentido, en particular, en el contexto en el que se desarrollaba, ¿cómo la observaste?
Yo lo que he observado es que esta vez se han dado muy pocas barreras ideológicas en la interna, en la intra-Mercosur, pero claramente ese anuncio a bombo y platillo de que se va a celebrar una reunión a expensas seguramente de lo que ha sido el trabajo también de Chile, que quiere acercar como integrante que es de la Alianza del Pacífico, ese esquema no tanto de integración regional, sino de búsqueda de oportunidades comerciales entre países exitosos de aquí, de la región, con el Asia-Pacífico, creo que es una ilusión que se va a celebrar seguramente más pronto que tarde, allá por agosto, pero que es un intercambio de ideas de los logros y los resultados de cada uno de estos bloques. Pero yo lo que veo ahí es una barrera ideológica insalvable entre una Venezuela chavista todavía, porque recordemos que también se aprovechó esta cumbre muy demorada, por lo menos 6 meses, para hacerla coincidir coincidir con lo que era el 60 aniversario del nacimiento de Chávez.
Que además apareció de vuelta en la forma del pajarito.
Bueno, no sabía lo del pajarito, pero amén de esas anécdotas...
Lo contó Maduro.
Sí, sí. Yo lo que dijo que no se lo contara a nadie, tiene... capaz que por eso no te enteraste.
Claro, Maduro lo que tiene es una oposición muy madura, por otra parte, a la ideología que persiguen hoy, sobre todo en lo económico, él lo tilda de neoliberalismo. Pero a mí me parece que estos cuatro países son muy interesantes y resumo, porque siempre digo que las cifras muy frías no dicen mucho, pero si se ve el contexto del que partimos, creo que sí aportan. Entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Perú y Colombia, lo que tenemos es el 50% del comercio de la región. Aproximadamente exportan unos 556 mil millones de dólares en exportaciones, y en importaciones una cifra muy similar, pero además representan también el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, ¿sí? Y tienen una tasa de crecimiento de su economía del 5% de promedio, que supera con creces el 3,2% de la media mundial por año. Con lo cual yo creo que es un bloque muy interesante con el cual hace bien el Mercosur acercarse, arrimarse, aunque yo veo ahí diferencias en lo ideológico, en lo cultural también muy importantes. Y por ejemplo, interesante también la ausencia de la presidente Bachelet, que envió al canciller en su representación. Me gustaría saber bien, no pude ver cuál fue el motivo por el que no asistió, pero seguramente también porque hay algo de esta reticencia a consumir un discurso muy venezolano que en estos momentos se está imponiendo en la interna del Mercosur, no solo porque eran los que entregaban el testigo de esa presidencia pro tempore, sino porque es un país importante y con su peso desde que entró en el Mercosur. Un apunte más. Bolivia quiere ser un estado o un miembro de pleno derecho del Mercosur. Sin embargo, yo creo que como participa de cuencas hidrográficas muy importantes, por ejemplo, la del Río de la Plata, la del Amazonas, pero también la central de los Andes, esto podría significar en los hechos un mayor flujo comercial con los países vecinos y de la región, también hacia ultramar. Y yo creo que haría bien, realmente, yo creo que ahí otra vez vemos el peso de lo ideológico. Evo Morales quiere entrar al Mercosur y no se plantea asociarse con la Alianza del Pacífico, cuando en realidad yo creo que derivaría más, y así lo dicen muchos analistas, sobre todo económicos de Bolivia, haría bien también en asociarse con la Alianza del Pacífico, que es como la joyita de la corona ahora en materia, por lo menos, de integración económica, no tanto buscando lo que busca UNASUR, lo que busca también el Mercosur, que es la exclusión de evitar la exclusión y la pobreza y demás, que eso ya está muy trillado si se quiere, sino realmente buscar oportunidades de oro en Asia Pacífico, que en el 2030 va a concentrar el 60% de la clase media mundial y el 60% del consumo mundial, y eso es importante.
Gabriel, te miraba desconfiado con tus últimas frases.
Un par de cosas. Primero, yo comparto con Mujica, además uno tiene la historia de ver cómo se han ido generando, se está viendo una ingeniería de la integración diferente. Antes lo único que había eran las cumbres de la OEA y eran allá en Washington y uno no se enteraba demasiado. Entonces, uh-huh. Ahora hay, y después vino a la recuperación democrática, vino el esfuerzo del Grupo de Río, vino el Grupo Contadora, vino un conjunto de esfuerzos de la región que está buscando, y ahí se hace difícil. Es un camino a recorrer. Que no viene ahora. Claro, y hay un montón de iniciativas en la región que no empezaron
el
ahora.
CELA, recordó Connie.
Pero tiene razón.
Que significa Sistema Económico Latinoamericano.
Exactamente. Pero además está hay en Centroamérica, está el Pacto Andino, hay un montón de iniciativas.
Algunas de ellas extintas.
Claro. Entonces, que están ahora está la UNASUR, etcétera. Entonces, hay algunas cuestiones que vale, pero está bien que se busquen los resultados. Yo digo, la no presencia de Chile me parece que tiene más que ver con la integración de Bolivia como miembro pleno y el lío que tienen con Bolivia por el que no le tiene que dar. Y Bolivia no se va al Pacífico justamente por eso, porque le cierran el Pacífico radicalmente y está buscando cómo venir para acá. Y había alguna iniciativa, incluso el famoso grupo Urupavol, que intentaba ser una iniciativa que permitiera afrontar las asimetrías con Argentina y Brasil de los sectores más chicos. Yo creo que es una muy buena noticia que Bolivia venga al Mercosur y que se amplíe en ese sentido.
Es una mala noticia que tenga el enfrentamiento que tiene con Chile.
Claro. Es una mala noticia.
Digo, pero ahí es que la región tiene esos internos...
Tremendo.
Tiene esos líos internos.
Hace poco lo de Chile y Perú.
Pero económicamente
claro, pero yo termino
había que
con
ver
una,
si lo que le sirve,
termino
¿no?
con una historia. Yo creo que le sirve a Bolivia. Porque además hay una disputa aquí, que es lo que a mí me extraña esto de la Alianza del Pacífico. Porque una cosa es la dimensión latinoamericana de la Alianza del Pacífico y otra es la dimensión global. Y la dimensión global es que esa es la pata de la operación de Estados Unidos y Japón del Transpacífico para dejar afuera a China, ¿no? Y mientras tanto está una negociación de China con el Mercosur, con la UNASUR, Mujica, que no es ningún bobo, plantea en el medio de este planteo de la el tema de una los mecanismos de integración del Transpacífico dejan al TLC como acuerdo de buenas señoras tomando el té en confitería Carrera, ¿no? Son draconianos los planteos que están haciendo. Y además, todos esos números de Chile, Bolivia, todos son ciertos. También son los países más desiguales, los que han bajado menos la pobreza, los de mayor concentración de la riqueza, y ahora hay un escándalo en México con la privatización del petróleo a partir de estos acuerdos y de los TLC. Pero para que se vea que no hay solo problema ideológico, por ejemplo, Ecuador acaba, termino, de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Ecuador, el Ecuador de Correa. Acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea que es un modelo casi idéntico al que tenemos años negociando en el Mercosur y no se puede. Porque digo, me parece que hay que explicar que es una realidad muy movida y con contraposiciones, que no se explica simple en blanco y negro el asunto.
Claro que no.
Efectivamente, esa es una información que, tengo de muy buena fuente. Las gestiones por el acuerdo Mercosur-Unión Europea que llevan ya 15 años infructuosos, entre otras cosas, por el trancazo argentino sostenido, seguramente va a ser liberado en los próximos seis meses. Y uno de los factores que ha impulsado al Brasil a rectificar y llamar al orden a su socia mediana es precisamente que Correa ha sentado las bases de un TLC.
Mercosur dijo en esta cumbre que ya tiene una oferta, que cuando la Unión Europea presente la suya, entonces negociarán.
La oferta de la Unión Europea está pronta, lo que es al revés.
Trancó Argentina muy duro.
Es al revés, es la lista de Mercosur la que no está clara.
Para el oyente, para el uruguayo común, cuando agarra y se pone a leer qué se discutió en la cumbre de Mercosur, yo lo pude resumir en algunos pequeños puntos. Que no es menor. Paraguay está volviendo por primera vez, como el presidente Horacio Carte está volviendo por primera vez.
Y apuesta al Mercosur.
Y apuesta al Mercosur y demás, más allá de sus peros con Bolivia y algunas cosas.
Y al mismo tiempo está recomponiendo la relación con Venezuela.
También.
Más allá de integrarse al Mercosur, está recomponiendo la relación con Venezuela, que se había deteriorado muy seriamente justamente
a pesar de los matices
por la exclusión de Paraguay en aquel momento.
A pesar de los matices ideológicos. Lo segundo, el Estado Plurinacional de Bolivia, que quiere ingresar. Después, bueno, la Alianza del Pacífico, lo de Mujica que comentaron. Después, lo de Maduro, todas las intervenciones, cuando me puse a leerlo, lo único que puedo resumirlo es como manija. O sea, Maduro se puso a dar manija que en los latinoamericanos y que demás. Así que creo que no pude rescatar nada de eso. Pero lo último, que eso sí lo nombraron, el tema de la Unión Europea, yo me quedo con una frase que nombró el canciller, si no recuerdo mal, de Brasil, que dice: la Unión Europea y el Mercosur están de novios hace 15 años. Y apuntó: ¿no será el momento de oficializar esa relación? Estoy convencido de que
Y un apunte, y se hizo una...
Sí, pero por terminar ahí. Sí. Y después, el titular, ¿cómo nos ven de afuera también? Porque eso
ha tratado de casarse varias veces y no lo logra.
Y la unión concubinaria no funciona, hay que tener con papeles.
Bueno. Estaban para el registro civil.
Bueno, y lo último, ¿cómo nos ven de Europa? El país de Madrid nos pone: la agenda política opaca el carácter comercial del Mercosur. Entonces, déjame terminar, Susana. Entonces... claramente, nos ponemos a discutir, sale el pajarito de Maduro, salen un montón de cosas y al final lo que nos vende afuera y los europeos, que son los que terminan levantando la mano diciendo vamos a hacer un acuerdo comercial con el Mercosur o no, nos ven diciendo estos muchachos están discutiendo cosas políticas que a nosotros poco nos interesan y que las pocas cosas que se pueden poner de acuerdo no se ponen de acuerdo.
Eso es lo que, perdón, no quería interrumpirte, pero Gonzalo, justamente quería ir a eso. Yo que leo la prensa internacional más que la de aquí, si se quiere, por razones obvias, veo que se repite ese titular con otras palabras en distintos diarios, por ejemplo, de Voz Castellana, donde se dice que lo político, una vez más, dirigió lo económico o el proyecto de integración, que no se ve claro hacia dónde va. Pero también una cosa que me dejó bastante contenta, y yo lo había dicho aquí en esta tertulia muy como un telegrama, como un caramelo surtido, como dice Miriano, ¿os acordáis que hablamos brevemente de la situación catastrófica con los migrantes menores hacia Estados Unidos? Esta cumbre recogió y emitió una declaración por su preocupación, en especial por los niños que van desde México y que son luego confinados en centros de detención en Estados Unidos. Creo que es bueno que este tipo de cumbres, amén de que sea solo una declaración, pero de que también se trabajen estos aspectos que demuestran que de alguna manera la integración latinoamericana se tiene que ocupar de ellas.
Que no está pasando.
Pero que es importante que se haga.